Bienvenidos, nosotros somos Heresiarcas del Edén, el podcast donde está bien no estar de acuerdo. Yo soy Gaby Cortés y hoy me acompaña Raba. Pensé que ibas a decir algo, perdón. Iván.
Hola.
Topacio.
Hola.
Y Josué.
Oli.
Ay, Oli.
Ay, me dieron ganas de meterlo en puta.
Qué intolerante.
No, eso no se hace.
¿Por Detroit?
Dos, por favor.
No. Ay, no, ustedes están muy extraños el día de hoy.
Gaby, ¿te apellidas Cortés o es porque eres Cortés?
Ambas dos.
Eso es un pleonasmo, ¿no? Ambas dos.
Yes.
Ok.
Ok.
¿Resolví tu duda?
Sí.
Sí, mi apellido es Cortés con Z.
No, según varios diplomas que tiene.
Exacto.
Y reconocimientos.
No, mi nombre me lo ponen con...
Gaby Amable.
Gaby Amable.
Sería el colmo, pero no dudaría que pasara. Me han puesto un chorro de nombres diferentes. Elena, Iliana, Liliana, Eliana.
Pero nunca latina.
Es Ileana, ¿no?
Ileana. Ileana. Y el Cortés también, seguro los creen como quieren.
Okay. ¿Y yo qué te puedo decir de mi nombre, verdad?
Sí, ¿no? También.
¿Cuál es tu nombre?
Topacio.
Así nada más Topacio, en serio.
Carla Topacio, pero no me gusta Carla, no me siento identificada.
¿Carla con C o con K?
Con K.
Nadie le gusta.
¿No te gusta más Carla?
No, no me gusta. Después lo lastimaría, oye, qué salvaje. Qué salvaje eres. Qué salvaje.
No, no. Te mamaste.
No se alcanza. Ay, no. Pues este final de temporada empezó muy extraño, pero sí, hoy estamos grabando el final de temporada.
¿De qué vamos a hablar hoy?
¿De qué vamos a hablar?
Pero no nos vamos a ir de vacaciones sin antes abrir una conversación ahí medio...
Yo no voy a tener vacaciones.
Pero, no. pero de aquí sí.
Ah, de aquí sí.
Pobre.
Un ratito nomás en lo que preparamos la 5T. No van a ser vacaciones como tal, vamos a preparar la 5T.
Ah, chinga, ¿va a trabajar?
Sí.
Bueno, ni pedo.
Entonces, ¿no va a haber episodios navideños?
Sí, va a haber, o sea, vamos a estar de vacaciones, okay. Pero va a estar el especial de Navidad.
En el cual hablaremos de...
El Krampus.
El Krampus otra vez.
Bueno, ¿de qué quieres hablar tú?
No sé, pues de algo de Navidad.
No te chingando, güey. Vamos a hablar del Krampus.
Vamos a...
¿Tres?
El Krampus.
El Krampus 3.
Vamos a hablar
del Krampus 3. Vamos a hablar de las,
de cuando descubrimos que papá era Santa Claus.
Ándale, eso está chido.
Pues y le dio un beso a mamá.
¿Qué?
¿Qué? Fíjate que yo traigo esa idea, güey. Vestirme de Santa Claus, tomarme selfies y decirles, ahora sí, traigan esas mamás solteras para que sus hijos canten con mucha alegría.
Wow. Ok. Raba
y
sus ideas.
Ajá.
Y siempre
innovadoras.
Y siempre funcionan.
No, pues yo no
lo publiqué eso. De que era Navidad. De que era Navidad y que, pues, si iban a encargar hermanitos, pues. Yo iba a ser Santa Claus.
¿Y tuviste respuesta, Iván?
No. No he hecho ni un hermanito hasta ahorita de nadie.
Vale, verga.
Al contrario,
lo publiqué.
La oferta está hecha.
Ahí está pegado. Cuando lo vea alguien que le interese ahí, algún día va a saltar.
Cada año lo republican, sí, recuerdos, güey.
Sí, sí, sí.
Yo a veces sí hago publicaciones como para verlas en recuerdos y decir, qué también. Pendejo estaba, güey.
Bueno, yo no lo hago para eso.
Yo he borrado todo lo que he publicado de 2015 para atrás.
¿Lo has borrado?
Sí, así de que ver, no mames.
No, yo eliminé las cuentas, güey, mejor, güey, dije no.
Pendejo estaba, estoy más, pero...
Si un día quiero hacer una carrera política o mínimamente profesional, güey, sí. Esta madre es...
Sí, me dan así asco mis publicaciones cursis y luego ya el año, cuando veo mis recuerdos del año pasado, un pinche chiste bien racista. Ah, ese se queda.
Ah, ya.
No, yo sí los guardo, pero... Para recordar cosas, así. De repente me dejo mensajes.
Recuerda, eres alérgica a la penicilina.
Sí, cosas así. Sí me ha dejado mensajes. Sí me ha dejado mensajes de Gaby del pasado para Gaby del futuro. Y está divertido cuando te llegan esos mensajes.
Hay que ir a terapia,
Sí, yo creo que te sale mejor ir a terapia.
No, están divertidos porque, no sé, una vez me salió de que... Gaby del futuro, recuerda que Víctor tiene mononucleosis. Entonces,
no me acordaba. ¿Para qué te va a servir eso?
O sea, no me acordaba de qué, para qué era, pero, o sea, no tenían un mononucleosis, solamente era todos los síntomas que decía la enfermedad, los presentaba Víctor, pero, pues, o sea, era
pero
chiste.
Pero
no
era.
Ajá, era chiste. No, lo vimos en la clase de virología, creo. Entonces está divertido cuando te topas así mensajes de tu pasado para tu futuro. Está chido, practíquenlo, háganlo de repente.
Pues con mis publicaciones del pasado luego me dan cringe, pero digo, bueno, ya.
Sí, también hay.
Con tus publicaciones de todos los días.
Es lo que hay, compa.
Es lo que hay.
No.
No te gusta, culero, no la des.
No le des like.
Bloqueado.
Dislike.
Déjame de seguir. Así de fácil.
Nah, de repente sí, se entra los memes.
Hay chidos memes por ahí.
Pero de repente la calidad es como que, ay, güey, puedes mejorar. Hay que ser exigentes, o sea.
Yo solo ando robando memes por ahí.
Y luego te los cambian por las 5 mejores
posiciones.
¡Ándale! A la carnala de RAE, cada rato le pasa, güey.
Sí.
Cada rato, güey, que... Digo, ¿cómo esta morra le interesa atrás mucho ese pedo? ¿Qué rollo, güey?
Sí, me salen ellos.
Borrar publicación.
Tocando.
Oigan, pero ya tardamos mucho en saber cuál va a ser el tema de hoy.
El tema de hoy es
Sí, espera.
Teorías conspirativas.
No, antes de irnos de vacaciones, vamos a abrir el tema de las sociedades secretas.
Ya ves, te equivocaste.
Sí, me equivoqué.
¿Cómo la sociedad secreta de tus mascotas?
Más o menos.
¿Como la sociedad secreta de la Orden del Fénix?
Más o menos.
No estudié.
¿Como la sociedad secreta de los masones?
Más o menos.
¿Como la sociedad secreta del Priorato de Sion?
¿También? Esa no la conozco, pero puede que sí.
¿Como la sociedad secreta de los menosones?
Ay, no mames. ¿Lo voy a decir? No la voy a decir.
No, pero sí, miren, la más famosa de la que se habla siempre pues son los Illuminati, que están vinculadas a...
Espérate, primero, ¿qué es una sociedad secreta, Gaby?
Ah,
pues una sociedad que
no podemos ver y está en secreto.
No tengo la definición de sociedad secreta.
La puso en jaque. Y entonces se dijo, mierda.
Sí.
Gaby está explotando. ¡No! Eso no era parte de la grabación. ¡Dejamos el nombre!
Mira, una sociedad secreta es una organización que exige a sus miembros ocultar actividades como los ritos de iniciación, los candidatos y los objetivos que tiene la sociedad.
Ah, es como una sociedad, pero en secreto.
Yeah. Ay, hijo de la...
Así es, gente, lo leyó de ChatGPT.
No, de Wikipedia. Recurría a Wikipedia.
Es todavía más falso.
No, la otra vez le dije a ChatGPT, oye, redáctame esto, y lo redacto, le digo, lo redactaste bien mal, güey. Y me lo volvió a poner como lo tenía.
No, a mí sí una vez me corrigió, porque como que se inventó la historia y le dije, no, dame la historia real. Ah, perdón, me emocioné y luego ya me puso la historia real.
Ah, es que sí te pone cosas así, como sí. Que, ah, disculpa, es que se me hizo muy interesante, o, perdón, es que pensé que esto te iba a ayudar.
A Jesucristo no lo pusieran los aliens, no mames. O sea, sí.
De repente sí
suena chido esa, me gusta.
¿Suena eso bien?
Bueno, la sociedad secreta más famosa
es los Illuminati, que está vinculada a teorías de conspiración y se dice que esta sociedad busca controlar los eventos mundiales y del nuevo orden mundial y que bla, bla, bla.
¡Los Illuminati!
¡Ey! Exactamente esos.
Pero de ellos no les voy a platicar nada.
¿Por qué?
Porque ya todo el mundo lo sabe.
Ya tenemos un episodio de ellos. Es el número 12.
Ah, okay.
No estaba yo, no vale.
Ah, sí, cierto. Sí.
Pero yo tampoco estaba.
Sí, entonces,
ya tenemos episodio de eso.
Sí, es el episodio número 12. Hablamos de los Illuminati, de los Anunnaki y de los reptilianos.
Ok.
Entonces, pues, ya, ellos están allá, pero si tienen una opinión.
¿Y de Ilya Kuryaki no hablaste?
No sé quién es.
Una banda de rock.
Ah, no los conozco. Pero si tienen opiniones sobre los Illuminati, reptilianos o Anunnaki, son bienvenidas.
Están entre nosotros.
¿Sí?
Sí.
Eso dice.
Dicen. La historia de los Anunnakis está bien chida. para la 5T, a ver si hacemos un episodio extendido sobre ellos.
Sí, estaría bien.
Porque como en ese se hicieron los tres tipos, pues...
¿Y quiénes participaron?
Estaba... Creo que era Víctor, Brian y yo. No me acuerdo si estaba Funk.
Y... ¿Quién es Brian? No. ¿Quién es Víctor?
De Rápidos y Furiosos.
¿Quién eres tú?
Bueno, fue Funk, a Funk sí lo conocen. A John también lo conocen, pero... Yo no conozco a Funk.
¿No conoces a Funk? No, no he participado cuando está en... ¿Ah? Jamás, ¿no?
¡Wow! ¡Ah, güey, hay qué chido! Hay que hacer un episodio donde salgan ustedes dos.
Uh-huh. Bien chido y escala montañas, güey.
Uh-huh. ¡Wow! Quiero ver la escala de una montaña.
Sí. A ver, Funk.
Es que creo que ese fue en el que estaba John. Ahí lo conocen, que es el roomie de Funk. Estaba Brian. Y a Brian creo que no lo conocen.
No, ya tenemos un Kevin.
Ajá, un Brian también.
Sí, ya, hay que juntarlos.
Ti, ti, ti. Ay, perdón.
Y a Víctor yo creo que sí lo conocen. Víctor Orozco. Bueno, Josué sí lo conoce. Topacio también.
Saludos, Víctor. Ya hay que hacer nuestro podcast del Avatar.
Ah, sí. Para la 5T.
Y yo quiero hacer uno de South Park.
También para la 5T.
¿Puedo decir algo?
Sí.
Para la 5T.
Feliz cumpleaños, Raba.
¡Feliz cumpleaños!
Sí, hoy que estamos grabando, estamos en el cumpleaños.
Hoy cumpleaños de nuestro amigo Raba. Está chiquito y cumplió sus 16.
Sus dulces 16. Sí.
Ahorita me lo voy a llevar a la cama.
Es
y
el
vamos
abogado.
¡Qué
fuerte! No, esas declaraciones ya no se hacen, están funables ahorita, funables.
Borra eso.
Tiene más, es mayor de edad.
Sí, es mayor de edad.
Es mayor de edad.
Sí. Y su
consejo. ¡Ey! Pues quieren que diga. Se me quedan viendo así como que, ¿qué va a decir?
Sí, así como que, gracias amigos, gracias.
Ah, muchas gracias.
Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, Eva.
Muchas gracias.
¿Trajiste pastel?
Oye, sí, deberíamos haber pedido un pastel.
Pues sí, ¿verdad? Habla la RAE, tiene que se lo traiga. Cuando ya llegó. No, güey, ya estoy acá afuera.
Oye, ya llevamos como una hora y no hemos hablado nada del tema.
Este es el episodio más random de todos. Sí.
Estamos haciendo pura pendejada.
Pues dejas por eso de bono. Es que
final de temporada. Final de temporada. Nosotros somos una sociedad secreta.
Sí.
¿Podría decirte?
Sí. ¿Por qué somos secretas?
Porque no saben dónde estamos.
Y no nos conocen.
Ah, mira.
No nos conocen todavía.
Ciudad Juárez, Chihuahua.
Yo lo edito, no hay pedo.
Lo pongo en los comentarios.
Yo soy la moderadora también. Lo
tengo 30 cuentas.
No importa, todas
las 30 te las borro.
Es más, tú públicalo para que tenga interacción el episodio.
Tú dale.
Con la pura dirección de Gaby.
No.
Bueno, ok, volvamos a lo que es. Ya no soy yo, sí, solo quería felicitar a mi amigo.
Este episodio va a estar extraño. Uh-huh. Pero ya, entonces, Anunnakis reptilianos, ya. Esos
no van
los,
a entrar al tema.
No, los pueden ver en el episodio 12. Entonces, vamos a empezar con los masones.
Wow. Jamela, sí la tiene.
Estos tienen una historia antigua y son conocidos por sus rituales y símbolos, siendo una sociedad fraternal.
Fin, porque es secreto. Ya no podemos
saber
nada.
Sí, no podemos saber nada más. De hecho, le pregunté a ChatGPT sobre los miembros de los masones y me dijo, no te lo puedo decir porque son secretos. 15 a 20
centímetros. ¿Tan así?
Sí. Eso me dijo ChatGPT. Entonces, los masones son también conocidos como los francmasones y son miembros de una sociedad fraternal que se remonta a la Edad Media.
¿No son francmasones?
Pues sí, pero pues también se puede decir francmasones.
Francmasones.
Ok, y luego...
¿A qué se dedican ellos?
Aunque su origen...
Amazonianos.
Tienen múltiples funciones.
Ah, son panaderos.
Ay, no, ya.
Aunque su origen... Aunque su origen exacto es objeto de debate y tiene algún misterio, la historia de los masones está llena de simbolismos, rituales y tradiciones que han evolucionado a lo largo del tiempo. Se cree que su origen se encuentra de la masonería moderna, se encuentra en los gremios de los constructores de la Europa medieval, particularmente los que trabajaban en la construcción de catedrales y otros edificios importantes. Estos gremios o logias desarrollaron prácticas y rituales específicos para transmitir sus conocimientos de generación en generación. Durante el Renacimiento, la masonería comenzó a traer miembros que no estaban relacionados con la construcción, sino ya tenía personas intelectuales, filósofos y algunos líderes de sociedad. A finales del siglo XVI y principios del XVII, las logias masónicas empezaron a formar una red más organizada y ya tuvieron como que una estructura más, más formal. Y luego ya, en el siglo XVIII, la masonería experimentó un auge de popularidad en Europa y en América, donde numerosos líderes que tenían bastante influencia, como George Washington y Benjamin Franklin.
Ah, sí, yo lo miré en una película, es el que se hacía joven, que era viejito.
No, ese era Benjamin Button, pendejo.
Yo pensé que ibas a decir la película de Washington contra los vampiros, o fui, ¿quién era?
No, era Lincoln.
Era Lincoln, ándale, no, entonces vais.
Oye, ¿estará chida? No la he visto.
Sí, está chida.
Está divertida.
Es una excelente pieza biográfica.
Okay. Y tiene una canción de Linkin Park, así que ya, con eso vale toda la pena.
Súper lo vale.
Entonces, pues ya ellos eran los masones importantes que tenían, ¿no? Pero es un secreto, entonces...
No le digan a nadie.
No le digan a nadie.
Así que
no.
Si están escuchando esto, es secreto.
Sí.
Pónganse audífonos. Abajo de la cobija, bien tapaditos. Ajá.
Y los masones modernos se organizan en logias que siguen rituales específicos y principios éticos que tienen, pues ellos, ¿no? En su logia secreta. Uh-huh. Su simbolismo incluye herramientas de construcción y conceptos arquitectónicos que se interpretan de manera alegórica en el contexto de la búsqueda del conocimiento y la mejora personal.
Sí. ¿Son puros hombres?
¿Son puros hombres?
Sí, okay. Creo que sí.
Sí, porque tenía entendido que sí.
Ajá. Uh-huh. Y luego dice que a medida que la francomasonería o francmasonería crecía en influencia, también se enfrentaba a desafíos y ha sido objeto de persecuciones y prohibiciones en varios momentos de la historia. Además, la naturaleza secreta de algunas logias los ha llevado a la especulación y a las teorías de conspiración, y aunque muchas de estas, ¿cómo se dice?, especulaciones, pues no tienen ningún fundamento, simplemente... pues como no se sabe muy bien qué es lo que hacen, pues las personas empiezan a inventar ahí de que, no, yo digo que matan niños y cosas así, ¿no?
Se empiezan a inventar cosas.
Uh-huh. Mario Moreno Cantinflas era más.
Ah, era más.
Ah, sí, dicen.
Sí, es cierto.
De hecho hay algo muy interesante y una teoría muy, muy importante. Uh-huh. Cuando se hace la monarquía en México, que llega Maximiliano Habsburgo a ser el nuevo representante de la nueva...
Luego de México.
La nueva...
Vizcaya.
Este imperio mexicano. Uh-huh. Que es cuando pues, nos conquistó los güeyes allá. Los,
uh-huh. Español.
Francia.
Ah, ok.
No, fue cuando perdimos la guerra con Francia.
Ah, ok.
Que llegaron y nos conquistaron.
Okay. Ah, ok.
Que ponen a Maximiliano Habsburgo como regente, como monarca. Uh-huh. A su vez, pues, está la onda democrática o la onda republicana con Benito Juárez. Se dice que nunca se enfrentaron directamente o nunca hicieron el acto de matarse entre sí, porque tenían la potestad y la fuerza de hacerlo, porque ambos eran masones grado nivel 32. ¿Grado 32?
33, ¿no?
¿33?
El más alto era 33, ¿no?
El más alto es 32. Pues,
según esto, Cantinflas era maestro masón.
Sí, pues wow. El grado 32. Ah, bueno, okay. También depende mucho de qué logia sea, si es el ritual de York, uh-huh. o bien es el ritual de los nuevos 10 pasos de aquí de México, que fundó Benito Juárez, de hecho, o el escocés, o... Hay variables. Y se dice que ellos dos, como eran masones, no se podían matar, porque una de las reglas entre los masones es que no puedes hacer un altercado ante otro.
Sí, pues es una fraternidad.
Lo que ¿no? sucede es cuando fusilan a Maximiliano, porque se tenía que hacer para que pues la república o la democracia siguiera en función. Ajá. Se dice que realmente fue un acto
de rebeldía.
No, un acto
deleznable.
No, imitado, falso, falseado, Sí, fue un acto actuado.
Ajá.
Para para decir que lo mató, pero realmente no lo mató y lo que hizo fue que lo exilió al Salvador. Esa es una de las teorías que hay.
Una puesta en escena.
Ándale.
Una puesta en escena.
Eso.
Oh. Y dicen que eso es una de las teorías muy, muy locas que hay aquí, pero de que pues varios presidentes de México han sido masones, es
Salinas de Gortari, me
It's
suena
a
que
fact.
Sí, ¿verdad?
Sí, pues las grandes esferas por lo general son parte de esos
ese tipo
gremios.
De uh-huh.
Y de hecho aquí en Juárez hay muchos.
Sí.
Hay muchos masones.
Conozco a una persona que está en eso.
De hecho, está interesante porque en sí ellos empiezan en parte de la Revolución Francesa.
Uh-huh. Aquí en México, ¿no?
Bueno, en gran parte del mundo. Okay. O sea,
el auge, ¿no?
Agarran auge ahí porque ya es cuando antes era como un gremio de personas que fungían como albañiles o personas de oficio. Uh-huh. Y es cuando se abren más y empiezan a unirse a más así personas como abogados, doctores, uh-huh. personas de interés político, y es cuando se vuelve a ser más grande. De hecho, pues los dos símbolos más importantes que tienen son la escuadra
y un compás, ¿no?
La escuadra y el compás. De ellos, para ser masón, no necesariamente tienes que creer en una religión en sí, uh-huh. pero sí debes de creer en un ser supremo o en un ser que celestial. Haya creado todo.
Okay.
Ellos lo llaman el gran arquitecto. Uh-huh. Que de hecho, arquitecto, o como lo tienen en inglés, cada sigla significa algo. Uh-huh. No me acuerdo muy bien. De hecho, ahí tenía las reglas de los masonitos.
¿Y cómo la saben si es secreta?
Uh-huh. Ah, porque pues te invitan, güey. ¿No?
Y luego ahí andan divulgando cosas.
Ajá.
Es como el pedo ese de la
cienciología. Esa es otra sociedad secreta.
No,
esa es una religión.
Porque es una religión. Uh-huh. ¿Sí? Y los masones, pues no es una religión.
No,
pero pues también tienen ese un rito de iniciación. Y ese
tienen como cultos.
¿No? Sí. No sé mucho del rito de iniciación. Nomás sé que sí está muy culero. O sea, mi compa sí duró como una semana para volvernos a hablar cuando se inició.
Ah, cabrón.
Es como el capítulo de los Simpsons donde Homero entra en
la logia.
Los magios. Pues algo así me contó, así que es un ritual en el que mueres y renaces.
Ah, chinga.
¿Cómo?
Y le digo...
¿Será Yu-Gi-Oh?
¿Cómo lo he hecho? Digo, sentido figurado o algo así, y no me contó más. Me dijo, mueres y renaces, solo eso te voy a decir.
Una cosa es tumbarte tus ideologías y luego ya bautizarte sobre las nuevas. O... Yo me imagino que es una tipo de metáfora así, ¿no?
No, no es metáfora. Sí.
O sea, sí, si te mueres y si renaces.
Sí, hay algo culero, güey, porque mi compa sí anda bien adolorido.
Ay, cabrón.
Ah, no, lo chido es que. lo chido es que cuando vas a unirte, les tienes que hacer comida a todos, güey.
La pinche marucha, mi
Ya no quiero ser masón.
Iván, tú siempre haces de comer.
Pues sí, por eso mismo. ¿Quién sabe cuántos güeyes sean? Imagínate.
Sería un día más de tu vida.
De mi vida.
Deberías de hacernos otra vez pizza burger.
Sí, ¿verdad?
Pues, más que todo, pues, que una sociedad de élite para control, más bien como una sociedad de intercambio de información. O sea, sí, siempre se ha dicho que es como una sociedad en la cual se intercambian ideas, se ven puntos de vista, se ven estrategias a futuro, se hacen relaciones. Más que nada, actualmente se usa más como relaciones,
horchatas.
Sí, hay teorías en que hacen orgías, como en la antigua Grecia.
¿Entre ellos o traen morras?
Pues como en la antigua Grecia.
Entre ellos.
Okay.
O sea, dicen, o sea, pero es que hay muchos falsas ideas o rumores que no están bien estructurados porque pues son rumores al fin y al cabo. Pero pues de que es una sociedad en la cual se intercambian ideas y hay personas muy importantes y sí, hay un intercambio de inteligencia y conocimiento muy amplio.
¿Y se sabe o tiene algún beneficio hacerlo?
Pues más que todo, pues.
Para ellos, o sea.
RP, ¿no?
Pues más que todo, sí.
Conectes.
Sea, la conexión que tengas con todos. Es como los judíos, o sea.
Entonces, sí,
o como los abogados.
Es como. En el gremio de los judíos, o sea, si eres judío, te echan mucho la mano. Uh-huh. Es
dinero, siempre... no, pero la mano, sí.
No, para que me toquen, pues mejor el raba.
Ya están Shalom. Las declaraciones aquí.
Shalom,
pendejo. Entonces, ¿cuál es el objetivo de ser un masón?
Sí.
Pues
¿qué es lo que se dice?
La idea nace de combatir el status quo.
¿Qué es un status quo?
Lo impuesto.
Lo impuesto por la... lo normal.
Ir en contra de ello y poder establecer bajo sus ideas y criterios nuevos paradigmas para la sociedad o nuevas formas de ver el mundo intercambiando información entre ellos.
Entonces, ¿qué chiste tiene?
Pues sí.
O sea, que te ayuden políticamente o laboralmente, pues te pueden ayudar.
Es como el compañerito mamón ese que en lugar de pasarte la tarea, ven, te explico. Necesito la data. La data, güey.
Qué buena referencia.
Ese güey lo trae atravesado. ¿Y cómo lo ves, güey? ¿Cómo se llamaba?
¿Cómo se llamaba?
Todo eran como dos generaciones debajo de la mía. Y así, no manches, chaval. Estamos para ayudarnos, güey. Los de una generación arriba de la mía. Eso sí, mira, aquí está el examen, cara. Y te va a poner el mismo. Y sí, nos ponía el mismo.
Yeah,
y todos sacábamos la misma calificación.
Una vez, güey, un güey nos regaló un examen, güey. Y todos en chinga, güey.
Masones desde morrillos.
Memorizar, ¿no? Fue en la uni. Memorizarlo, güey. Y de repente regresa el profe así con cara enojado. Y él empieza: Gutiérrez, Armando, Favela. Y empieza a decir un chingo de nombres. Y entre ellos me dice a mí también. Y yo así, y ya valió verga.
Raba.
¿Saben lo que hicieron? ¿No? ¿Saben lo que hicieron? No. Aprobaron con 10, muchachos. ¡Felicidades!
Hasta yo estaba de... Así, güey, ¿qué les habrá dicho?
¿Qué pasó?
Y dije, alguien sopló.
¿Sigues vivo?
En cuanto volteé, miré a la morra, güey, que sabía que era la Castro.
Y no.
No, ella sacó 8.
A nosotros nos pasó igual una vez en la prepa, de que copiamos para un examen. Y luego la maestra así bien decepcionada: yo sé que copiaron porque no es posible que todos se queden. Y
déjenos ser, ¿no?
Sí. Y luego de repente hizo así preguntas así como que: ¿y qué haces tú? ¿Tú? Y yo, no, pues no sé. Aquí dice que sí lo supiste responder. Y luego sí los preguntó a varios que sí respondimos. Y de todos modos nos hizo hacer el examen otra vez así como que, o sea, sí me la sé, pinche vieja.
Pinche vieja culera que dijeron.
Y una vez... Todo lo contrario, güey. Todo lo contrario. Fui al examen de la ¿cómo se llama? De la licencia. Y antes, pues tenías que hacer el simulador. Tenías que ir en un carro. Uh-huh. Y pues el tránsito, pues ya nos hizo el examen y todo. Y nos dio las hojas para evaluarnos. Dijo: evalúense ustedes solos. ¿Desde cuándo manejan? No, pues yo desde los 15.
Uh-huh. Ah, y estábamos yo y dos amigas que conocí ahí. Es que si algún día llegan a oír esto. Y dijo: no se van a poner lo excelente. O sea, uh-huh. Viene así como malo, regular, excelente, uh-huh. Y así. Dijo: porque pues tampoco nos pasen de lanza. Les estoy dando la oportunidad de que ustedes se califiquen. Y reprobé.
Y luego me dice: no, mijo, dice, échese la mano usted solo, dice. Se le voy a dar otra, dice, pero a ver si ya no se ponga tanto sacar. Pues yo estaba de amable, dice, regular.
Siendo honesto,
bien honesto, para no ponerme acá tan chingón. No me puse ninguna así excelente, así. Pues, ay, valió no. Madre, dice. ¿Cómo chingados le hago? Dice, vamos, te voy a dar otra, dice, pero ahora sí póntalo bien, dice, porque
ahora te si pasaste. No,
pues así estaba no bien. Tan
dice, hasta me da miedo dejarte ir a recoger la licencia, bueno, tenía que ir hasta allá hasta
pendejo, güey, pendejo, güey, pendejo.
Y me probé.
No, güey, no mames, güey, no mames.
Todo 10 y abajo, soy la riata.
La Riata Hernández.
Sí, dije, no.
Pero Checo Pérez me la... Ajá.
Sí, no, pero pues ahí anda uno de buena de gente. Anda uno de buena gente. No, yo soy bien humilde.
Trabajo honesto.
Ahí va, y valió madres. No lo hagan, ¿eh? Si les dan esa oportunidad, sí, pónganse dos que tres vidas.
La sociedad secreta de la licencia.
Sí. Ay, no, qué cosas, qué cosas. Pero...
¡Pendejo, güey!
¡Güey!
¡No mames!
Él es una buena persona.
Sí, soy una buena persona, pendejo. Honesto. Eres un imbécil, güey. ¿Cómo reprobas un examen que tú mismo te calificas y evalúas, güey?
¡Sucedió, güey!
Güey, es como que del 1 al 10, ¿cómo considera que fue su actuación en la siguiente vuelta? Sin pa un 2, a huevo.
A huevo, porque si le pongo uno va a estar muy pendejo. Ay, Dios, nomás por eso vengo a pensar que serían un ratito de mí.
Ay, es que no es un ratito.
No, es historia real, la verdad sí pasó y la verdad sí me da mucha risa. Ay, no. Pero en fin.
No, bueno, te pasas.
No podría ser un mazón, ¿verdad?
Un mensón, a lo mejor. Ese sí.
¡Juego de palabras! Ay, Dios.
Qué risa, pero pues.
Respira, Gaby, respira.
Ya, esos fueron los masones. La primera sociedad
secreta. No voy a hacer reprobar el examen de antidoping, güey, también, güey.
Cállate, güey. Ay, tengo historias de todo, ¿eh? Ay,
así, déjate cuento.
Ay, no. Ay,
te pasas, Iván. Pero vamos con la siguiente sociedad secreta, que son los Skull and Bones. ¿Han escuchado hablar de ellos?
No.
Sí, es donde estaba George Bush.
Los George Bush. Skull and Bones es una sociedad secreta de la Universidad de Yale y ha contado con varios miembros notables, como algunos políticos y líderes.
Wow.
También se les llama como The Order of Skull and Bones. La orden de la calavera y los huesos. Para los que no hablan inglés.
Ah, yo pensé que era de school de escuela.
No.
¿Qué tiene que ver? ¿Qué? Es el que organiza las matanzas. ¿Qué?
No, school de calavera.
¿Está el niño? Usa esta pistola.
No, eso no. Entonces, es una sociedad secreta estadounidense que se originó en la Universidad de Yale. Fue fundada en 1832 y ha sido objeto de la especulación y misterio debido a su naturaleza secreta y la permanencia de algunos miembros de la historia de Estados Unidos como líderes y políticos importantes. La sociedad cuenta con una membresía exclusiva y selecta, compuesta principalmente por estudiantes destacados de Yale, y se cree que tienen como ritos de iniciación, ¿no? Uh-huh. Y tienen actividades secretas, pero los detalles están resguardados por un hermetismo muy grande.
Típica fraternidad de universidad, ¿no?
Sí.
Uh-huh. Entre los miembros más famosos de los Skull and Bones se encuentran los algunos políticos, empresarios, y están los dos expresidentes George Bush.
Papá e hijo.
Yes. Y tiene actividades que son difíciles de verificar debido a la naturaleza cerrada de la sociedad, lo que ha llevado a numerosas teorías de conspiración a lo largo de los años. No, pues es que es de Yale. O sea, sí hay teorías de conspiración de cómo así que es pertenecer a esta sociedad los ha ayudado a subir y a llegar a lugares y a quitarles como que ciertos estorbos que no les permiten llegar a...
Yeah. Ah, okay.
Ah, sí, o sea...
Pues prácticamente aquí funcionaría como las prácticas profesionales. Es lo mismo. O sea, nomás sufres la humillación al principio de que, por ejemplo, si vas de técnico, mira, ve al almacén a traer una llave nuda.
Ve por el tantiómetro.
Si eres cocinero, vas y le dices, tráeme el aceite en polvo.
Con nosotros los mandamos por el tantiómetro.
El tantiómetro.
¿Ya ves? Son ritos de iniciación que conspiran contra tu... estabilidad mental.
Y en los meseros les piden el medidor de mesas.
Mi rito de iniciación. Mi rito de iniciación fue hacer una necropsia.
Ay.
Es así como que, tienes que hacerla y si vomitas, pues no te damos el trabajo. Y, bueno.
¿Vomitaste?
No. Ah. Estaba yo bien emocionada porque sí era un caso interesante.
Eso es lo que da más miedo.
Sí.
Topacio, das miedo.
¿Por qué? ¿Los abogados, cuál es su rito de iniciación?
Sacar un tamal del bote.
Fíjate que yo siento que el rito de iniciación es que te manden a juzgados a sacar unas copias o una cita con el actuario. O que te manden a notificar también, es el rito de iniciación.
¿Porque sus tareas que nadie le gusta hacer?
Pues son tareas tediosas, porque cuando inicias una demanda, pues tienes que hacer el acto de notificación a la persona que estás demandando. Mm. Y pues tienes que ir a la dirección de la casa, llevando un actuario que dé fe de que le estás entregando la demanda. Y es un proceso. Y pues muchas veces vas a zonas bien culeras de la ciudad.
No, a mí sí me aplicaron el de la llave nuda.
¿Sí? ¿Y quién la encontraste?
No.
Sigo en busca de ella.
Sigo en busca.
A mí me dieron por Detroit.
No, hubo una de las primeras veces que empezamos a aplicar la del tantiómetro.
¿Qué es un tantiómetro?
Pues, mándalo por él.
Sí, ve, pregúntale a Ray y dile que te dé el tantiómetro. Es un aparato que no existe. Pero pues total.
Lo está googleando.
Lo que hice. O sea, llegó la cabecilla del que plantó la idea a decirnos. Ajá. Y todos así como que, ay no, pobrecita, ¿cómo le vamos a hacer eso? Sí, mándenmela a mí, y luego de ahí la mandamos a calidad, y luego la mandamos acá, y la mandamos acá, y que anden todas las áreas buscando el tantiómetro. Y todos así como que, ay no, qué gachos, y que no sé qué. Y entonces en eso llega ahí al área de ahí con nosotros, y luego, oigan, pues me mandaron de acá de Croma a buscar el tantiómetro. Ah, no, no es cierto. Llega y me dicen, me mandó calidad porque que ustedes tienen el tantiómetro que se los prestó a ustedes. Y todos así como que calladitos, ¿no? O sea, como que...
No te rías.
Y yo, ah, sí, lo tienen ahí en Croma, allá está. Y, o sea, yo fui la que contestó, pero sí, pensaron que yo era la que no lo iba a hacer. Ajá. Porque soy cortés, ¿no?
Ya, ¡wow!
Ya lo aclaramos al principio que soy muy amable.
Ok.
Entonces pensaron que yo no lo iba a hacer y yo, ah, sí, allá está. Y pues ya se fue la muchacha.
Gaby,
y
no eres cortés. No eres
cortés. Gaby, das cortés.
Sí, por todos lados.
Pobrecita. Y luego, dale, que sí te trajeron un tantiómetro.
Yes.
A su pinche madre.
¿Qué?
Lo mandé a pedir por Amazon.
Ya sé. Y nosotros, sí existe. Ah, está como el aceite en polvo que sí existe.
¿Qué?
¿Qué?
El aceite en polvo sí es real.
¿Existe el tantiómetro?
A ver, ¿qué es?
Es una expresión para... Es una expresión lingüística del... Léxico mexicano.
Ah, pero no
que
es.
Expresa,
pero no es algo físico. No es
al tanteo. Al tanteo.
Pero no es un aparato.
No es un aparato, es una expresión. Entonces nosotros lo mandamos a buscar el tantímetro.
Y no la halló, así que la tuvimos que correr.
Exacto. No es cierto, ¿no? Y ya, pues pobrecita.
Está más chida que la de los chalanes, ¿no? Que los entierran en el cemento.
¿No inventes, es en serio?
Sí, porque dura la simbra.
Ah, no, sí, pero esa es otra cosa.
Que los tiran ahí al ¿cómo se llama? No sé, a la base de la construcción.
A las columnas.
Sí.
Pero esa es otra cosa, ese es un ritual de, no de iniciación, sino de...
De finalización, güey.
De superstición, de finalización. De superstición, de que para que no se caiga el puente tienes que ponerle ahí un muertito, pero pues nada, no manches.
Para ser más resistente la estructura, dice.
Uh-huh. Por eso Juárez no se ha caído, que con los dos temblores y mira, como si nada.
Oye, está bien raro, ya llevan, ¿cuántos van? Como tres, ¿no?
Sí.
Yo no he sentido ninguno.
Yo tampoco.
Yo nada más
pues uno.
Y ese día fue como a las 3 de la mañana y yo estaba despierto viendo la tele.
Yo sí lo sentí.
Y nada,
Iván, tú nunca estás despierto viendo la tele, güey, no mientas, güey.
Estaba despierto ese día.
Estaba con los ojos cerrados, pero estaba despierto. Yo
al baño y luego empecé a ver Facebook y lo...
Estaba descansando los ojos.
¿Este blog, si estoy cagando?
Fíjate que la
tal vez fue un pedido que se me salió, pero...
La primera vez que tembló fue como por el 2009, ¿no? O sea, que se sintió así fuerte.
2018.
Ajá. Yo me acuerdo que... Bueno, las primeras veces que me acuerdo que tembló en la mañana. Como eso de las...
Como a las 9 y
10. 9 y algo.
Sí.
Y de repente estaba acá y pues ya tenía como unos 3 días sin dormir. Estaba enviciado jugando. Y de repente nomás sentí que todo se movía y dije, ya vale verga, me va a dormir.
Ya se me bajó la presión.
Y nomás me aventé a la cama y sentí cómo se movía todo y dije, qué pedo. Y no duró mucho, duró como unos 30 segundos, o sea, sin mucho. Pero como que, a la madre, qué pedo, ya estoy mal. Y luego de repente en la tarde veo, no, que tembló. Y dije, a la madre.
Esa no era yo, entonces.
Sí, yo estaba en la balanza y las balanzas tienen como que una estructura de piedra para que no se muevan y para que esté pues todo estable, ¿no? Entonces yo empecé a escuchar que se movieron los vidrios de la balanza y yo así como que, ay, ¿por qué, ¿qué no? Pedo, o sea, dije, ya le pegué a la piedra y pues y se moví las...
¡Esa, Gaby! ¡Eh, Gaby!
Porque me hizo falta.
Con razón bajaste de peso.
No, esa piedra no, la piedra que sostiene la balanza.
La filosofal, güey.
Entonces, eso también te pone bien filoso.
Pero entonces, así, pues empezaron a mover los vidrios. Dije, va, pues qué raro, ¿no? Yo ya le pegué ahí, no sé. Y luego ya de ratito me fui a mi escritorio y ya me puse ahí a ver Facebook. Ah, que tembló y que no sé qué. Y dije, ah, pues con razón se movió. Y porque sí sentí así como un mareadillo, pero yo dije, también se me bajó la presión o algo. Ay, la edad. Estando en telele. Sí, pero pues sí. Ese es el único que he sentido.
Yo estaba dormida para variar y sentí nada más que se movió la cama. Y yo en mi mente, un poltergeist. Me está moviendo la cama un fantasma, güey, qué miedo. Ya
y Pollo en su mente, pinche Topacio, ya deja de estar chingando bien temprano.
Yo andaba en el trabajo, yo estaba ahí solilla y dije, acá, o se metió alguien. Y yo así, no mames, qué miedo. Y lo veo todo cerrado. Dije, no, es el fantasma. Es el fantasma.
Efectivamente, es el efectivamente.
Fantasma. El fantasma de la niña.
No es el,
era,
el
no, era una señora.
No es el fraquín, es el fantasma.
Uh-huh. Sí, no, no era el fraquín. Uh-huh. Era el fucking fantasma.
Y sí. No, pero si nos vamos a la siguiente sociedad secreta. Sociedad secreta. Les digo, esto es un popurrí. Son muchas chiquitas. La siguiente son los rosas.
Como nosotros.
La siguiente son los rosacruces. Estos son una sociedad secreta que se centra en la espiritualidad y el misticismo que tiene raíces en el Renacimiento.
O sea, rosacruces.
Simón.
Sí.
Qué miedo.
Los Rosacruces son miembros de una sociedad mística esotérica conocida como la Orden del la Orden Rosacruz. Su origen se remonta al siglo XVII
en de los Caballeros Templarios.
Ajá, sí, ajá. Espérate, todavía no llego, espérate. Entonces, ajá, ¿dónde me quedé? Su origen se remonta al siglo XVIII en Europa, específicamente a principios del siglo XVII en Alemania. La orden se atribuye a un documento titulado Fama Fraternitatis Rosae Crucis, okay. Que significa Fama de la Fraternidad de la Rosa Cruz, que se publicó en 1614. ¿Eso? Sí, okay. Es que era para los que no hablan latín.
Chale.
La historia de los Rosacruces se entrelaza con los elementos místicos y esotéricos, y la leyenda sugiere que Cristian Rosacruz es el supuesto fundador de la orden. Se dice que él viajó a lugares como Egipto y el Oriente Medio, adquiriendo conocimientos secretos esotéricos. Se dice que cuando regresó a Europa, estableció la orden con el objetivo de difundir estos conocimientos y contribuir al progreso espiritual y científico de la humanidad. La orden se centró en la alquimia, la medicina hermética y la búsqueda de la iluminación espiritual. Y tenían una obra muy famosa que se llamaba Confessio Fraternitatis, la confesión de la fraternidad. Uh-huh. Y la otra que era Chemical Wedding of Christian Rosacruz, la boda química de Christian Rosacruz. Y estos son los textos que van a formar parte de la literatura de esta orden. A lo largo del tiempo ha tenido diversas ramificaciones e interpretaciones. Tiene una influencia sobre la filosofía hermética en el ocultismo y ha sido objeto de interés en la actualidad.
Wow.
Ellos hablaban sobre alquimia, espiritualidad y el misterio que se remonta. Bueno, y todos esos
misterios.
Todos esos misterios se remontan al siglo XVII.
Okay.
¿Qué es la alquimia? Porque yo nomás conozco lo de Full Metal Alchemist y no tengo muy gratos recuerdos de eso. Él tampoco.
¿Nos podemos fusionar en este instante?
¿Qué? Por eso necesitamos video. Entonces, la alquimia es, mira, no me sé la definición exacta, pero sé que es la búsqueda de, por ejemplo, crear elementos a partir de otros. O sea, por ejemplo, los que buscaban la piedra filosofal, como Nicolás Flamel. Ajá. Uh-huh. Que buscaban a partir del plomo hacer oro. Uh-huh. Entonces sí, o sea, buscan, pues sí, transformar y buscar esa parte mística esotérica. Pero si quieres le preguntamos a Google.
Sí.
Dice que la alquimia es el conjunto de especulaciones y experiencias generalmente de carácter esotérico relativas a, a las transmutaciones de la materia que influyó en el origen de la química.
La alquimia soy yo, que en Spotify dijo que hice más listas de reproducción que cualquier otra persona.
Está bien.
No, pero un alquimista más que todo es como los científicos anteriores, que por vía de creación de químicos y de sustancias querían más que todo llegar a la creación de oro.
Sí, pues empezaron con la química, la metalurgia, la física, la medicina, y todo eso lo combinaban con un poquito de espiritualismo, misticismo.
Para llegar a la piedra filosofal.
Entonces, ¿es una sociedad eterna secreta o es una religión?
¿La Rosacruces? Sociedad secreta.
Casi todas las sociedades secretas contienen una trama de religión.
Porque pues ya ves que ahorita hablamos de la cienciología y dijeron, no, esa es una religión.
¿Estás frustrado,
¿eh? Sí, estoy harto.
Hablamos de la cienciología porque mi amigo está enojado.
No, pues en algún momento, porque como no es una sociedad secreta, pues no la traigo.
Entonces no hablemos de religiones.
Bueno, pues es que de hecho la que sigue es más o menos una religión.
¿Ves? ¿Cuál es? ¿Ves? Por eso está enojado.
Sí, el Opus Dei.
Sí, pues sí.
No, esa es religión, no es sociedad secreta.
Pues dice que es una organización dentro de la Iglesia Católica.
Mira, si usas como argumento el código de Vinci, topacio, créeme que...
¿Qué? ¿Está chida?
Oh, ¿está chido?
¿Está chida?
A mí me gustó.
A mí me gustó mucho esa teoría de que Jesús sí se andaba lonchando a María Magdalena.
Ajá, a mí también. Ah, pues de hecho ahí también viene el Priorato de Sion.
Religiosos, ya ven, su Dios loncha.
El Priorato de Sion es una sociedad secreta de la cual se dice o se encargó de proteger a la descendencia de Dios.
Ok.
De hecho, ya ves que existe el Santo Grial.
Sí.
Eso nadie lo sabe. Dicen que es una bastardización del francés, que es
sangre real.
Que viene de sangre real. Que se dice que todos los reyes de Europa contenían cierta parte de la sangre de Jesús. Con su esposa María
Magdalena. Sí, porque
y el Priorato de Sion se dice que es una sociedad secreta a cargo de la Iglesia Católica de ese instante, que se procuró por el mantener esta línea de sangre de Jesús.
Jesus Christ.
Está
chida.
Está interesante.
O sea, sí sean puras falacias pedorras, pero está chida. Sí, está chido pensar que ahí
coito.
Pues en los libros apócrifos, de hecho hay uno escrito por María Magdalena donde se relata estos hechos.
Habla de coito, puerco y
sí, habla de la tentación sexual que tuvo. Porque hay una parte donde dice Jesús que él también es pecador.
O sea que sí se la echó. Varias veces.
Sí, cotorrearon varias veces.
Cotorrear.
Sí, hubo cotorreo chido entonces.
No sabía que estaba mi tío aquí.
Pues sí. Entonces, ajá.
El Opus Dei. Estuvo chido el chiste.
Traes puro sueño, David.
El Opus Dei. Es que necesito cambiarle el color porque sigo batallando con la letra negra.
Se te mueve la letra.
Pero se me olvida cambiarle el color.
Muy mal. Muy mal.
Ah, sí, entonces el Opus Dei, quedamos que era una sociedad secreta, ajá, dentro de la Iglesia Católica. Se dice que es una prelatura personal de la Iglesia Católica fundada por San José María Escrivá de Balaguer en España en
1928. ¿Tu tío, no? Un sobrino
que tenía. Se estableció oficialmente como Opus Dei en 1941. Y su nombre completo es Prelatura de la Santa Cruz y Opus Dei. El propósito que tiene esta sociedad es promover la enseñanza de que la vida cotidiana y el trabajo ordinario pueden ser medios para la búsqueda de la santidad. Los miembros del Opus Dei son conocidos como los numerarios y supernumerarios y asociados, y buscan llevar una vida piadosa y aplicar todas sus enseñanzas a sus actividades diarias. Esta sociedad ha sido objeto de controversias y críticas en algunos casos debido al estilo que tienen de funcionar, que a pesar de que es discreto, pues sí, pues han salido varias cosas a la luz que no están tan chidas.
¿Cómo qué cosas?
Dicen. A ver, tú di.
Ah, pues de hecho, pues la red de prostitución que tenían en México.
Tenía.
Sí, sí, hubo una red de prostitución a partir del Opus Dei. De hecho, se dice que las poquianchis se...
eran parte de...
se beneficiaron de esto. Aparte, siempre han tenido influencia política muy fuerte, sobre todo en España. Uh-huh. De hecho, cuando muere Franco, el dictador...
que Franco Escamilla, dije,
no. Cuando muere Franco, el dictador, que España entonces va un camino a la democratización, la creación de una república, de los que participaron activamente en la creación de esto, fue el Partido Socialista y el Opus Dei juntos para hacer el cambio a una democracia y no tener una dictadura.
Yo digo que aquí hace falta una dictadura.
Ok.
¿Aquí en México?
Y aquí en México sí tuvo auge el Opus Dei también mucho tiempo, sobre todo porque había muchas escuelas del Opus Dei. Uh-huh. Y de hecho había prohibiciones totalmente que existieron por parte de ellos que no podían salir en televisión. De hecho, Molotov fue de las últimas bandas que sufrió su censura.
Okay. Y es que no sé si lo estoy confundiendo este con los que también traían la red de pedofilia. O son, no, pues que toda la iglesia católica, ¿no? Uh-huh. Ya no sé si lo estoy confundiendo.
¿Qué?
¿A poco?
Nah. Bueno, pero se dice que pues no, que o sea, esas son todas las controversias que hay, pero pues se supone que ellos lo que quieren es la búsqueda espiritual y el compromiso laico y la expansión internacional, que pues, laico no creo porque pues tiene que ver con la iglesia.
Ajá. Y espiritual pues a conveniencia, ¿no?
Sí, y pues buscan hacer énfasis en la santificación del trabajo y la vocación. O sea, pues sí, o sea, como dignificar el trabajo de una manera.
Pues ya el trabajo es digno, el salario, ¿no?
Sí. Exacto.
Eso sí. Y vámonos a la última. ¿O tienen algo que decir de Opus Dei?
No más que está chido ahí.
Pues está chido en el libro.
Cuando sucedió la trama de Spotlight de, ¿sí era Spotlight del? Cuando sacaron en Boston la red de pedofilia de la Iglesia Católica. Me parece que sí era Spotlight.
No sé
de qué me estás hablando.
Cuando sucede esto y que se arma el
zafarrancho.
Eso, Opus Dei fue uno de los más fervientes opositores a esta realidad. Y de hecho le decía a sus feligreses o a las personas que asistían a sus iglesias que era mentira, que no siguieran noticias, que todo eso era falso, que no era verdad.
Ah, no, estás
cambiando. Pues de hecho se dice que el Opus Dei tiene mucha fuerza en el Vaticano, o sea que ciertas secciones del Vaticano tienen mucha fuerza.
Por ejemplo, el
sótano. ¿Vamos a crear una sociedad secreta o qué?
Sí.
Estaría chido. ¿Va?
Los heresiarcas.
¿Me
agrada?
Sí.
Yo digo mejor que Raba y sus amigos.
No,
eres cierto. Que el rito de iniciación sea más.
Depositarme 5,000 pesos. A huevo. Sí.
¿Está bien?
Deberíamos hacer una tanda de 500 pesos. Todos. Uh-huh. Para operarnos.
¿Para operarnos?
Sí.
¿De qué?
Pues de lo que queramos.
De lo que salga.
Ahora te toca a ti a ver qué eliges.
Yo quiero operarme de mi úlcera rectal, dice el conde.
Sí, quiero quitarme una hemorroide.
¿Tú, Potasio, qué te operarías?
Tandas cirugías o cirutandas.
Sí. ¿Qué te operas tú, Potasio?
Pues no sé qué me
¡Potasio!
¿Qué me operaría?
¡Pendejo!
Topacio.
¡Topacio, güey!
Es que...
¿Los ojos?
¿Por qué?
Que lo necesito. Para ver bien.
¿Por qué no usas lentes?
Porque no quiero.
Vanidad.
No se
ve
un estético. Pero tampoco puedes ver el estético de los demás.
Sí, sí puedo.
Ah, sí.
Activando los mirales.
Nomás enfoco.
No te creas, tengo un terigión y quiero que me lo quiten.
¿Un qué?
A lo que le llaman carnosidad en el ojo. Se llaman terigión.
¿Terigión?
¡Ay, no! ¡Para que no! ¡No me estén viendo!
Es por eso necesitamos ideas.
No, no es cierto.
Ya para que no me vean.
El José también tiene un terigión ahí abajo.
¿Cómo se acercaron?
Una carnosita.
Sí, o sea, eso me operaré.
¿Tú, Iván?
No lo sé, no. No, nada.
¿Seguro? ¿Sí? Yo te puedo sacar 3 operaciones ahorita. ¡Que te urgen!
¡Ay, hijo de su madre!
Claro que no, pa. Yo me operaría el hombro, güey, que ya no quiero, ya no quiero traer más.
¿No te creías traer un problemita en mi brazo?
¿Qué?
No como sé, que wey, de repente...
Si supiera, si fuera doctor, te diría, güey.
Ve hombres y los quiere tocar.
No sé qué le pasa, tiene vida propia.
Hablando de vida propia, ¿no han visto una película que se llama El Castor? De un güey que traía una marioneta de castor y su mano actuaba sola acá, bien pinche enferma. Creo que no. Es Mel Gibson el protagonista.
Carajo.
No.
Para que la busquen, se llama El Castor.
¿El Castor?
El Castor.
No.
No soy yo, mi mano, mira, pendejo.
Es El Castor, dile.
Perdón. Ya,
ay, mi pito también se pone así. ¡Qué miedo!
No quiero ver eso.
No. Ahí cuando estén solos.
Zápate los ojos y los oídos.
Vámonos a la última. Sí, a la última, ya.
Ya se está poniendo acá medio.
Sí. No, Gaby, ¿tú qué te operas?
Ah, ¿yo qué me opero?
Ajá.
La nariz.
Ok. ¿Por qué? Pues, ¿estás muy fea?
Se me hace grande. Sin albur.
Okay. Mierda, no lo había, no okay. Había caído hasta que lo dijo. ¡Gabriela!
Es que me la paso con puro vato todo el día, hermano.
Y ustedes.
Ay, no.
Bueno, define vato, porque yo he visto tus compas de trabajo.
Entonces hay que hacer una tanda.
Sí, para nuestra cirugía.
Yo voy a poner tanda de las chichis.
¿Te vas a poner chichis?
No, pero eso siempre se hace en las tandas de operaciones, ¿no?
Te vas a poner chichis.
¿No vieron un TikTok de un señor que se le toma fotos así de su cara, ¿no? De todos ángulos. Y no te operes, así te ves bien y no sé qué. Es que mi cuerpo, mi decisión, lo sale corriendo con sus chichotas.
Ay, está chido eso.
Wow.
Sí, está chido. Pero ya vámonos a la última, porque este episodio va a estar bien raro, pero pues bueno, es el final de temporada.
Sí, hay que demostrar que estamos locos.
Sí, bueno, creo que no hace falta mucho.
Sí, no.
Ya.
Esta es la Ordo Templi Orientis.
No, ya nos fuimos recién.
Hola.
¿Gordo qué?
No, ordo. Ordo Templi Orientis. Otto.
Gordo.
Es una organización esotérica con influencias de Aleister Crowley.
Ah, ok.
Uh-huh. Fue fundada a principios del siglo XX. Su origen se remonta a Alemania a finales del siglo XIX y principios del XX. Lo que dije ahorita. Ajá. Uh-huh. Fue fundada en 1902 por el alemán Karl Kellner.
Nein.
Du hast.
Y por el austriaco Theodor Ross o Reus, no sé cómo se pronuncia, quienes inspiraron, que bueno, ellos se inspiraron en la masonería y otras tradiciones esotéricas para crear la Otto.
Vamos, dilo,
la onomatopeya.
Es que, perdón, Gaby, pero es que me acordé de un video. Le están como celebrando el cumpleaños una viejita que es alemana y le traen su pastel. Y le dicen felicidades y empiezan a cantar y la señora ¡ay! Y todos lo agarran ¡No!
Wow.
Extraño. Entonces quedamos que la Otto pues estaba liderada por ellos dos. Bueno, fue creada por ellos dos y tuvo varias etapas a lo largo de su historia. Inicialmente se centraba en la práctica de los grados de masonería y algunos tenían influencias de la teosofía. Sin embargo, cuando llega Aleister Crowley, que se unió a la orden en 1912, asumió el liderazgo y empezó a hacer ahí como que unas ciertas reformas, ¿no? Y ya quedó como líder oficial después de la muerte de Ross, o Reus, no sé cómo se pronuncia, en 1923. Bajo el liderazgo de Crowley, la Oto experimentó una transformación significativa y se fusionó con su sistema místico y la filosofía llamada Telema.
Telema.
Uh-huh. Telema postula la idea de haz lo que quieras, será toda la ley.
Telema, pa.
Telema. Y se basa en las escrituras sagradas conocidas como Liber al Bel Legis, el libro de la ley.
Pensé que te vale Berta.
Entonces, la organización, bueno, la orden, la Oto, ha continuado evolucionando y ha tenido un impacto significativo en la escena esotérica y mágica moderna. Después de la muerte de Crowley en 1947, la organización se fragmentó en diversas ramas y fracciones que tienen diferentes interpretaciones de lo que él dejó, ¿no? Uh-huh. Y a pesar de estas divisiones, la Oto continuó atrayendo individuos interesados en la magia, el ocultismo y la filosofía del Telema.
¿Qué pedo? ¿Qué están ladrando tantos perros?
Están peleando los perros.
Yo creo que están los dálmatas buscando a sus hijos.
Sí.
Y están ladrando uno al otro para ver si nos encuentran.
Uh-huh. Es la teoría más probable de por qué están ladrando.
¿Sí?
Sí, sí, sí.
O están viendo fantasmas.
O algún camión que
no todos son fantasmas en esta vida, Topacio.
¿Por qué no? ¿Qué tal si somos fantasmas?
¿Qué tal si somos fantasmas?
¿Qué tal somos
no nosotros? ¿Somos fantasmas?
¿Qué tal si sí?
No lo somos.
¿Estás seguro de
¿A
no
ti quién te lo asegura, güey?
¿A ti quién no te lo asegura?
Pues déjame eso con mis teorías.
La carga de la prueba no va para quien afirma algo.
Ya traes
puro sueño. Traes puro sueño, pa.
Ya vamos a terminar con el auto. En los 80s, la Oto experimentó una fase de renovación y reorganización y ya tuvo otro líder que se llamaba
Grady.
A lo mejor me rasqué. No. Grady Lois McCurdy, algo así. Se estableció Hawkins. Una nueva estructura y se centraron en la promoción de las enseñanzas de Crowley y el Telema. Y la Oto moderna se esfuerza por preservar y difundir la herencia esotérica de Crowley. En la actualidad, la Oto tiene presencia global con diferentes secciones y capítulos en muchos países y sus enseñanzas y rituales continúan atrayendo a individuos interesados en la magia ceremonial, la filosofía del Telema y la exploración espiritual.
Okay.
Wow.
Uh-huh. Después de eso se trata.
O sea, que
trata.
Siempre va como que casi casi religión, ¿no? Van muy...
Pues prácticamente te deja hacer lo que quieras, ¿no? Pero eso es de que haz tu voluntad.
Sí, es que algo así de la filosofía de Crowley es como que haz lo que quieras, pero como que sin afectar a terceros. Uh-huh.
Pues suena chido.
Uh-huh. Ay, pues así debe de ser siempre.
Es más o menos como los satanistas.
Yo siempre hago lo que quiero y afecto a terceros.
No, pues entonces no. Lo estás haciendo mal.
A mí me salió.
Tal vez lo estoy haciendo bien a mi estilo, Gabriela. No todos estamos cimentados en algo.
No. No funciona.
Ah, no se supone que en este podcast estaba bien no estar
sí
de
está
acuerdo.
Bien, está
¡Touché! Ya van dos, Gaby.
Estás piratón.
¡Ah, chinga!
Mira, el Telema es una.
¿Hola, Crayola?
Sí, yo también. La Telema es una filosofía basada en haz tu voluntad.
Me encanta su mirada. No digo nada.
El Telema es una filosofía basada en las máximas haz tu voluntad y toda será la ley. El amor es la ley, amor bajo tu amor bajo voluntad.
Es cierto, la ley es un grupo de rock chileno.
Pues sí.
Ay, me gusta el vocalista.
Sé, mentira.
¿Ya no canta así?
No, se volvió Beto Cuevas solista.
Pero ya no canta Beto Cuevas tampoco.
Ya no ha salido nada.
Tiene un chingo. Pero bueno, bien random, estamos
sí,
en este
ahorita
episodio.
Sí, estamos en el episodio random, pero esas fueron, traía más, pero pues la neta nos fuimos por las ramas un chorro de veces, entonces solo alguien nos va a decir eso.
¿Cuáles te quedaron?
Me faltó... Mira, petición de Raba, vamos a terminar con la última, que aquí, la hermandad de...
¡Gracias, Raba!
La hermandad de Bilderberg. Es una sociedad que tiene una reunión anual de élites políticas y económicas, a menudo son objeto de teorías conspirativas.
Ahora sí.
Ah, sí, pues es un grupo donde todas las fuerzas económicas de las empresas de mayor renombre o de los grupos de mayor fuerza, Rockefeller, Ford,
los Rothschild,
jeques árabes, se reúnen una vez al año para dictar ciertas economías o ciertas formas en las cuales se va a llevar los precios de algunas cosas. Okay. Porque pues ellos pueden generar desabasto o abasto de ciertas mercancías.
Sí.
Wow. De hecho, se dice que es de los más interesantes porque realmente sí es un grupo que se de mucha fuerza política y económica que puede plantear una recesión en cualquier país o plantear o decir, ¿sabes qué? Pues queremos que el petróleo valga más, pues va a valer más. Queremos que el petróleo valga menos, va a valer mucho menos. Okay. Todo esto a partir de la generación de sobre especia. Por ejemplo, no es lo mismo que pues hacer 10 barriles de petróleo al día a que llegue un árabe y te haga 100 o 200, el precio decae demasiado.
¿No son los mismos que traen como que la iniciativa del ingreso único o algo así?
Sí, también se les ha notado con la idea de una moneda
universal,
y también fueron los que plantaron la idea del amerio.
¿Qué es eso?
El amerio es la moneda que iba a ser entre México, Estados Unidos y Canadá.
Okay.
De hecho, se dice también que ellos fueron pues parte de los que iniciaron esta propuesta del BRICS.
¿Qué es? ¿El BRICS?
No, el BRICS.
BRICS.
El BRICS es la nueva moneda que se quiere hacer entre varios países como India, Brasil, China. India, Brasil, China, Arabia Saudita y México.
Okay.
Y otros países.
También se les achacan las teorías conspirativas sobre asesinatos de niños, ¿no? Para hacer rituales.
Pues no. Quise a todos, pues, ¿no?
Sí.
Pero generalmente a los nombres esos ya mencionados se les adjudica lo de la...
De hecho, hay una película muy suave de Stanley Kubrick. De hecho, fue la última que filmó.
¿Cuál es?
¿Cómo se llama?
Stanley Kubrick.
Sea roja, algo rojo.
Sí, les recomiendo, vean la de Ojos Bien Cerrados. Está muy chida la escena de la horchata que sale ahí.
Sí, es esa, la de Ojos Bien Cerrados.
Está muy chida. Me encanta.
En esa, pues de hecho sí la has visto, ¿no?
Sí, sí la he visto.
Pues se plasma toda una sociedad secreta.
Sí.
¿El protagonista quién es?
Es Tom Cruise y Nicole Kidman. Me encanta esa película.
Pues literal, o sea, en esa se marca toda una sociedad secreta.
Sí.
De hecho, hay una escena muy
sí, muy grotesca. Muy.
Cuando al final le dice, con dinero puedes comprar todo, hasta ella. Y es la hija.
Sí, cierto. En la Deep Web.
La hija del tendero del hotel.
Sí.
Una niña.
Güey. Una niña que estaba ahí bien caliente, ¿verdad, la güey? Pero si te quedas así pensando, pues sí es cierto.
¿Tenía fiebre o qué?
Sí, tenía una fiebre muy rara.
Y es,
la
cuca.
De hecho, es el
ay, que no.
Alguna vez hay que hablar de esa película porque esa
hay que verla en grupo, está muy chingona.
Sí, hay que verla.
No, pero la historia que de esa historia, hay cuentos de que, porque es la última película que hizo Stanley Kubrick después de lo que le sucedió.
Ok, yo no sé eso.
Y muchos dicen que, pues que no fue.
Platicó algo que no se platicar.
Se murió y murieron.
Sí, que se lo murieron.
Lo desvivieron.
Es que sí, en esa película se plasma.
Marca
algo así,
muchas cosas. Wow. Y dice
con la modelo que amanece muerta.
Y marca demasiadas cosas del Hollywood extenso. Dice que más que una creación de una película, es una crítica a los actos ocultistas y secretos que se hacían en Hollywood en el momento.
Que se hacían, yo pienso que todavía se siguen haciendo.
Pero sí, así cosas bien, bien curiosas, sí. Bien raras, güey.
Sí, pues siempre va involucrado ahí sexo y abuso.
Sí.
Y es interesante que después de esa película...
Está muy chingona.
Es interesante.
Nombre de la película para verlo.
¡Es interesante!
Ojos Bien Cerrados. Digo bien. Sí, Ojos Bien
Cerrados. Te quiero. Es interesante que en la película... Los protagonistas son Nicole Kidman.
Interesante.
La película y el tema de la película.
Sí, dilo.
Dilo.
Ya no quiero. Dilo.
Que pues el protagonista es Tom Cruise.
Ajá.
Y Tom Cruise las mañanitas que cantaba el rey David. A las muchachas bonitas se las cantamos aquí. Despierta, rama, despierta. Mira que ya amaneció. Ya los pájaros
y ellos cantan.
Se metió.
Qué linda. contestar la mañana.
Es una galleta, culo.
Rebanadas de tía.
Yay.
No te creas.
Pero.
Muérdele.
Y servilletita o platito.
Sí, no nos trajiste.
Así mero, la mano, chicos.
¿En la mano?
Sí,
así
yo.
Así en la mano.
¡Ay, le mordió!
¡Ah! ¡Bravo, bravo!
No te lo íbamos a amarrar. De todos modos, es poquito.
Era para compartir su pastel.
Sí.
Bye, pues producción.
Y el pastel también.
Y lo que estaba diciendo Tom Cruise, Nicole Kidman.
Ah. Después de este pequeño Nicole paréntesis Kidman para celebrar el cumpleaños de Raba.
De la Raba.
Ah, bueno, Nicole Kidman dice que ella recibió mensajes muy turbios y muy raros de Stanley Kubrick.
Ay, güey.
Antes de que falleciera.
Oh. Se desmuriera.
Y Tom Cruise, pues, sabemos
que no se murió, solo murió.
Mucho tiempo. Se hizo gracias a la tiempo después. O sea,
todavía está, curioso. ¿No?
Sí, todavía está. Sí. Pertenece sí, a ese pedo.
Pues sí, de hecho, quiero hacer un episodio de películas relacionadas con episodios y esa estaba en la lista.
Esa está muy chida.
Sí.
Pero ya nos spoilearon la horchata.
Bueno, entonces gracias, Kevin, porque
sí. Ay, pero verla es un tema. Deleite. Tienes que ver toda la película.
Chupa el cuchillo, verás. Chúpalo, date. Así. Ay, vete a la verdad.
Está muy chida esa película.
O sea, pues verlas en las páginas de vida, ¿verdad?
Sí, Paco.
En una película así se me grinca.
Ya, sí,
no, quiero ver, pendejo.
Ya nos vamos.
Ay, sí, pa.
¿Por qué?
¿Por qué haces eso?
¡Wow! ¿Cómo lo haces, Kevin?
No logramos entender.
¡No puede ser! ¡Eres mágico!
¡Magia!
¡Es mago!
Mira, ahora lo ves. Ahora no lo he
hecho. ¡Ay! Por eso necesitamos video.
Necesitamos video.
Para 5T.
Y necesito ácido para mis ojitos.
Ya bien remasterizados, van a ver.
Peores cosas has visto, tu pasión. En esa misma, en este mismo lugar.
Se quedó sin palabras. Bueno, sí, entonces esas fueron las sociedades secretas de las que intentamos platicar el día de hoy.
Bueno, y nos despedimos. ¿Algo quieran decir?
Feliz cumpleaños.
Feliz cumpleaños y
cumpleaños.
Vean esa película, les va a gustar.
Un saludo a alguien, Josué, tus redes.
No, ¿para qué? Yo los quiero.
¿Tú, Topacio, tus redes?
No, ¿para qué chingado? Porque me
¿tú
sí,
para tus redes? ¿Tú, Gaby, tus redes?
Decía que del Edén en todas las redes sociales.
Bueno, pues ahí estamos y un saludo a todos.
Vaya, señor jefe.
Ya, y un saludo a B1 también. Que...
¡Ah, B1!
A unas integrantes.
Yo pensé que Obi-Wan, dije,
no, ¿por qué Obi-Wan?
Pero, no, es que es el final de temporada, pero acuérdense que tenemos episodios extra, entonces no los vamos a abandonar al 100%, pero ya para sí regresar.
No, sí los vamos a abandonar. Ah, en cuenta que vamos por cigarros y somos sus jefes.
No. Sí vamos a regresar. Tocando fibras.
Acá otros, güey. Ah, no mames, personal.
No, sí vamos a regresar. Viene el especial de Navidad.
Ah, sí, sí, va a venir Santo Claus.
El Campus.
Ajá, entonces viene el especial de Navidad. El
Campus.
Y entrando el año...
El Campus Norte.
No, y entrando el año, pues ya regresamos con todo en la 5T, porque ya hay episodios que vienen interesantes, vienen temas...
¿Ya va a haber video?
De deudas.
Sí, de la cuesta de enero, ¿no? Viene un episodio muy interesante que ya se está...
¿Ya va a haber video?
Sí.
Psicofonías.
Sí, más temas mágicos, más temas científicos, más temas
paranormales.
Paranormales, de todo. Ya nos vamos porque sí, estamos desvariando.
¿Cómo era?
No me puedes callar, Gaby, no me puedes censurar.
¿Ah, quieres ver?
¿Cuánto?
¿Quieres ver cómo ponemos la voz de alguien más atrás de ti?
Los delfines, úsalos.
No, sí, entonces recuerden que estamos en todas las redes sociales como Heresiarcas del Edén. Síganos ahí, denle campanita, denle suscribirse y comenten y así, porque ya venimos con todo en la 5T.
Campanita, muy bien.
Sí,
muy bien.
Esperemos que ya esté el video listo.
Sí, pues vamos a ir a cenar porque nos esperan unos ricos dogos.
Y el pastel de
pastel.
Raba.
Y el pastel de Raba.
Uh-huh. Así que, pues esto fue Heresiarcas del Edén. Nos vemos en la 5T.
Bye. Bye.
Aquí es.
Mande.
La palabra para mercado libre.
Beso.
Uh-huh.
Esta.
Eso va para la escena posquera.
Para el que subes en el corto.